son unos símbolos, como las botas de Caperucita, ¿no? El pañuelo rojo, porque no tengo, no es una Caperucita, acá tenemos otro. O sea que tratamos de simbolizar realmente a Caperucita, además de presentar una. ¿Se escuchan? En realidad, Manuel ya prácticamente dijo todo, pero no me va a dejar con las ganas de hablar. Así que, les voy a comentar algunas cosas que he tratado de ser breve, aunque no quiero, pero voy a tratar de ser breve. Bueno, hay un cuento antecedente también de Caperucita Roja, que se llama El cuento de la abuela, y que está precisamente incluido en este libro Caperucita al desnudo de Ornstein. No es fácil de conseguir. Pero trataba de que hacía cientos de años en las lejanas colinas de Francia circulaba de boca en boca un cuento grotesco y particular sobre una niña que se comía a su abuelo. Esa es otra versión. El cuento comienza con un encuentro en el bosque y en una bifurcación del camino hacia la casa de la abuela, la niña se encuentra con un psu, que quiere decir demonio u hombre lobo. El psu conoce dónde se dirige Caperucita y toma el camino de los alfileres, y Caperucita el de las agujas. El psu llega a la casa de la abuela antes que Caperucita, fíjense qué crueldad, mata a la abuela y envasa su sangre en una botella. Cuando llega la niña, come la carne y bebe el vino. Luego, esto es importantísimo en la versión de Perrault también, Caperucita se quita su ropa, desde la enagua hasta las medias, arrojándolas al fuego, y entra a la cama, desnuda, con el sud. El cuento de Perrault dice lo mismo. O sea, Caperucita se desviste y entra a la cama de la supuesta abuela, en donde también, dentro de lo metafórico, ¿verdad?, está suscrita la idea de la violación. Por eso después la moraleja maravillosa de Perrault, que tiene una ironía como advertencia a la cama de la abuela. Pero esto de que Caperucita se desnuda y se mete en la cama de la abuela es no solo la versión de Perrault escrita, sino también esta versión muy anterior del cuento de la abuela. De todas maneras, puede haber diversidad de cuento, sobre todo por la transmisión oral, que hace que cada uno por ahí modifique ciertas cosas. Pero Italo Calvino, por ejemplo, italiano, ¿no es cierto?, incluyó el cuento La falsa abuela en su libro Cuentos populares italianos, publicado en 1956. También hay versiones encontradas en Tailandia, cuentos que se parecen mucho, pero que en vez del su es sutil, y que es el que se oculta dentro de las mantas de la abuela. Porque, estas historias aparentes, con su aparente inocencia, algunas son muy subidas de tono y comparten varios motivos, o sea, el canibalismo, o sea, el comercio de la abuela, por ejemplo, la defecación, porque hay una versión en donde el lobo le invita a Caperucita a meterse en la cama, pero ella le dice que no, que tiene muchas ganas de hacer caca. Entonces el lobo, sospechando, le pone una cuerda para que ella salga, porque le dice, no, va a ver, hago aquí, le dice el lobo. No, no, va a haber mucho lobo en la cama. Entonces la deja irse, pero obviamente Caperucita se escapa. Tiene una gran mentira. Corta la cuerda y se escapa. Pero esto, digamos, la defecación, ¿no? La confusión de identidades y el encuentro en la cama con un enemigo peligroso, ¿no? Realmente. Por ahí. vacaciones. Hay que recordar. Bien, hay confusiones con respecto a qué pertenece. Una cosa son los cuentos de hadas y otra cosa son los mitos y los símbolos. Algunos dicen que tanto el cuento del perdón como la versión de los hermanos Grimm tenían nociones simbólicas. Unos decían que el gorro rojo de la heroína era un vestigio de las flores que alguna vez describían el ritual de las flores que adornaban las cabezas de las reinas de mayo. Otros consideraron que el rojo de la caperuza era un símbolo del sol, del amanecer y de la primavera que vuelve una y otra vez. Con la llegada del psicoanálisis, como comentaba Manuel, realmente entre Erich Fromm y Bruno Bettelheim hacen distintas relaciones, por eso es interesante analizar todas estas historias. Si es que no consiguen el libro de Orenstein, hay otros textos o en internet inclusive que van dando esto, qué pasa con Bettelheim y qué supone Fromm. Por ejemplo, según Fromm, el relato representa el inconsciente colectivo. El gorro rojo simboliza el comienzo de la menstruación. La botella de vino que la heroína lleva simboliza la virginidad. Y las piedras con las que luego se llenará la panza del lobo en la versión de los hermanos Grimm simbolizan la esterilidad. Hay muchas versiones, pero bueno, en realidad la heroína del cuento de la abuela, encontrado también antes del siglo XV, se opone realmente a la pasiva niña de Caperucita, porque en realidad parece, como dice el cuento de Roldán, bastante tonta, ¿no? Que se deja engañar, y además el camino de los alfileres y las agujas. Pero no es un hecho aislado, porque muchos términos de costura aparecen en las variantes de este relato oral. Una princesa se encuentra con una rueca y un telar, como la Bella Durmiente del Bosque, por ejemplo. Y en esta época en que transcurren estas historias, muchas mujeres estaban obligadas a hilar y coser. Estuvieran en libertad en las cárceles o en los hospitales. Muchos investigadores reconocieron que en los cuentos de Perrault y de los hermanos Grimm recopilaron que las versiones pertenecían a mujeres. Fíjense, todas las protagonistas son mujeres. La Bella Durmiente del Bosque, Blancanieves, Caperucita, por ejemplo, Cenicienta. En realidad, los cuentos de hadas famosos parecen haber sido investigados por hombres, concluyendo que las mujeres solteras de edad media eran consideradas, comillas, niñas de la casa. Esto siguió, porque esto de coser, hilar, etcétera, lo tenemos como emblema de las mujeres. Bien, Manuel leyó el cuento de advertencia, que finalmente no es otra historia de que el lobo las viola y las devora. En la versión de los hermanos Grimm hay un cazador, leñador, que es el cuento que más se conoce, ¿no es cierto?, la versión que más se conoce entre ustedes, supongo, quien, advirtiendo la situación, este cazador leñador mata al lobo y rescata intactas a la abuela y a Caperucita. Le coloca piedras en la herida y el lobo termina muriéndose en una larga agonía. Yo les voy a comentar una anécdota que padecí, porque otra palabra no hay, cuando estaba dando un seminario sobre cuentos de hadas y estábamos tratando Caperucita. No nos conocíamos porque era un grupo, digamos, y entre las chicas tampoco se conocían, era un grupo de un profesorado. Entonces una docente de nivel inicial me dice: ah, pero es que yo el cuento de Caperucita lo utilizo para enseñarle a los chicos del jardín el parto. Yo, bueno, educada, no me reí, pero bueno, debo haber puesto los ojos como tomate. Las compañeras que estaban ahí abajo de los sillones, de las mesas, no podían. Entonces le digo: bueno, pero en realidad, si te fijas bien, les estás dando un parto con cesárea. No es un parto natural, están transfigurando y transfiriendo datos. Y por otro lado, que los chicos crean que de la panza de alguien puede salir una señora vieja y una niña enterita, creo que no te conviene más dar esta historia de Caperucita como la iniciación al parto. Realmente, yo lo encuentro porque no, casi que no lo puedo creer, que alguien tenga semejante enfermedad mental, porque esto tiene que ser una enfermedad. Bueno, para Rodolfo, sin duda, ¿no es cierto? Es decir, Caperucita era un villano, era real y podía ser el vecino, el que vivía al lado. Así que por eso la advertencia. Pero el villano de Perrol incorpora las viejas creencias de los campesinos. O sea, el lobo camina y habla, además come seres humanos, como hacía el psú, el demonio en otros tiempos. Pero a medida que se desliza de los, digamos, de las fábulas, de las salas de los tribunales al reino de los cuentos de hadas, el lobo u hombre lobo pasa a ser un poco más que una metáfora picante. Un volumen conocido como Cuentos de Terror de 1801 ofrece una versión de Caperucita Roja muy sangrienta. En vez de tragarse enteras a la abuela y a la niña, el rey lobo la destroza y mutila con entusiasmo. En el libro de Ornstein está bien explicada la mutilación, que es repugnante, por supuesto. Bien,